Ripollet Radio.
Va, venga, va, que se acaba. Vamos con todo a tope. Venga, va, a tope, a tope. 15 segundos, vamos, 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 venga, va, va, va. 10, venga, que se acaba, vamos, vamos, a tope, vamos. 5, vamos, va, que se acaba, vamos, vamos, vamos. Tiempo. Venga, nos quitamos los guantes, nos quitamos las vendas y hacemos una salto de soltura.
Muy buenas noches, estamos aquí, otro programa más de Boxea. Recuerda, Boxea con inteligencia. Sí, el mes pasado estuvimos aquí con todos vosotros. Esta es nuestra segunda edición del programa y la verdad es que estamos muy, muy, muy ilusionados. Estoy aquí con mi compañero José María Guerrero.
Muy buenas noches, Mateo.
Buenas noches, José María. Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo. Tenemos al guerrero catalán, a Xavi Moya. Buenas, Xavi.
Hola, buenas noches.
También tendremos a Carlos Utrilla desde Madrid, que nos trae las noticias del boxeo más frescas. Y hoy presentamos a un nuevo colaborador del programa. ¿Qué tal, Cristian Romera?
Buenas, ¿qué tal? Muy bien.
Pues aquí los tenemos a todos, ya presentamos. Bueno, Cristian nos gestionará las redes sociales del programa. O sea que, bueno, luego nos lo explicará un poquito más adelante en una sección que le hemos guardado para él. Y nada más comentar que también tendremos el honor de tener a Javier Castillejo también con su pequeño consejo de cada mes. Y por último hablaremos con el promotor Ismael Colín, que no pudimos hablar el mes pasado por falta de tiempo, y nada, estaremos con él. También no me pienso olvidar de nuestro técnico de sonido, el gran Jordi Puy. Un saludo desde aquí también para ti. Y bueno, sin más, vamos a pasar con la llamada a Carlos Utrilla. Hola, buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días, porque en el podcast es lo que te comento. ¿Qué tal, cómo estamos?
Bueno, no estamos mal del todo.
Perfecto, Carlos. Bueno, nos traes tres noticiones, ¿no? Nos traes un poco de Mundial Femenino que se ha celebrado en Jeju. También nos traes las World Series of Boxing y también la nueva Liga Nacional de Boxeo Olímpico por Autonomías. Cargadito, Carlos, otra vez más, ¿eh?
Sí, es un poco lo más importante que tenemos y vamos a intentar explicarlo rápidamente y de manera más o menos clara todo ello.
Perfecto, Carlos. Bueno, pues comenzamos, si te parece, por el Mundial Femenino, ¿no? ¿Cómo ha ido esto, Carlos?
Sí, ha sido la última gran cita de la temporada en la ciudad coreana, bueno, en la isla, la de Jeju. Uh-huh. Hemos tenido triple representación española. Jennifer Miranda en 60 kilos y Miriam Gutiérrez tuvieron en 64, tuvieron que participar en la primera ronda de preliminares, y Tamara García ya pasaba a la segunda ronda de estas preliminares, Tamara García en 69 kilos. Entonces Miriam Gutiérrez perdió su primer combate, la más experimentada, la turca Gursun Tatar, y no creo que hubiera mucha discusión. Por su parte, Tamara García peleó con una peleadora china bastante más adaptada quizá a este tipo de al boxeo, y ella estaba, Tamara intentaba meter una mano poderosa, pues la china Dou Dan iba puntuando. Tampoco yo creo que también perdió este combate. Uh-huh. Y Jennifer Miranda fue la que logró ganar un combate. Primero contra, hay que decirlo todo, le dio un buen repaso a la nepalí Sarasvati Rana, y después peleó con otra china. Sí. En la segunda ronda de preliminares. Uh-huh. Con Jin Junhua.
¡Ostras!
Sí. Entonces no hizo mal combate Jennifer, sobre todo el segundo y el tercer round yo creo que los pudo ganar, pero siempre la china, que luego llegaría a semifinales, metía muchas manos. Eso quiere decir, en este tipo de boxeo, aunque no tenemos muy claro cómo pueden puntuar luego, se veía mucho esas manos, a pesar de que el peso de la de la pelea, sobre todo esos dos rounds, segundo y tercero, lo llevó Jennifer. Al final se decantaron por la China y uh-huh. Jennifer, bueno, pues yo creo que podría haber tenido mejor suerte, pero bueno.
Que bueno, por lo que me comentas, Jin Junhua al final fue la vencedora, ¿no?, de este torneo.
No, llegó a semifinales. Se lesionó en semifinales contra la gran figura.
Exacto, sí, que se lesiona, perdona, sí.
Se lesiona en semifinales contra una de las gran figuras, uh-huh. es Katie Taylor, uh-huh. la irlandesa, que ha ganado por quinta vez consecutiva un campeonato mundial, algo que solo ha hecho una mujer en la historia, una india, Mary Kondo. Uh-huh. Precisamente en septiembre ha aparecido una película, sobre una biografía sobre esta boxeadora india, Kondo. Yo la recomiendo, aunque también habrá que esperar un poco, porque yo la he visto en hindú con sus títulos en inglés, entonces a ver si puede salir en castellano.
Muy bien, tú siempre nos informas de estas grandes noticias del boxeo, Carlos, qué grande. Ganadores Rusia, ¿no?, 3 medallas, Estados Unidos 2 medallas y bueno, Panamá también consiguió una...
Sí, una histórica, medalla. También Bulgaria, uh-huh. también histórica y luego... Equipos fuertes, Rusia es un equipo muy muy fuerte hoy en este tipo de... En todo el boxeo amateur y en el boxeo femenino y ya también en el profesional, ¿eh?
Sí, eso. Muy bien. Bueno, háblanos también un poquito de las World Series of Boxing, estas que me comentas, que también tenemos participación española.
Sí, va a empezar la quinta temporada. Uh-huh. Es una competición, las conocerá la gente, a mí es un formato que realmente me gusta bastante... Y siempre está ahí, es el caballo de batalla y objeto de guerra entre el boxeo amateur y el boxeo profesional. Curiosamente, el boxeo amateur lo considera amateur y el boxeo profesional dice que no es amateur, uh-huh. y que no podría ser una competición puramente amateur. Pero bueno, de momento, lo importante para nosotros es que Kelvin de la Nieve ha sido seleccionado en el draft. Tienen un tipo como el baloncesto en la NBA, ajá. y los deportes universitarios, para que hacer una competición más equilibrada, pues cada año hay un draft. Entonces, este año Kelvin va a participar con la franquicia británica, los British Lionhearts, uh-huh. que vuelven, el año pasado no participaron, y este año sí vuelven. Este año la competición, que el año pasado era de 12 equipos, ahora va a pasar a 16.
Muy bien.
Es una competición también
que viene creciendo
uh-huh. Su importancia. Entonces, podemos decir, ha entrado China, los Dragons en China, ha entrado Puerto Rico este año, bastante importante. También es año preolímpico.
Ajá, y, o sea, que los mejores tendrán plaza en Río, ¿no?
Exactamente. La, uh-huh. la competición india, aunque es una competición por equipos, luego hacen una clasificación individual y los mejores de cada división, los mejores de cada división en el apartado individual, tienen plaza, es una de las formas para prepararse para entrar para Río. Entonces, entre prepararse y poder conseguir plaza, ha hecho que también este año vaya a estar bastante, bastante bien, ¿eh? Entonces, le deseamos lo mejor a Kelvin. Se empieza en enero. Uh-huh. En un principio, en cada división se deben inscribir 2 peleadores. Me imagino que los británicos metan a Kelvin y a otro y irán turnando. Esperemos que sea el español el que más peleas pueda realizar.
A ver si tenemos esa gran suerte. Bueno, y ya nos queda repasar un poco esto de la Liga Nacional de Boxeo Olímpico por autonomías, ¿no? ¿Cómo se presenta?
Sí, es un nuevo proyecto.
Que sepas, Carlos, que lo acabo de mencionar y José María ha hecho con la mano un buff que bueno, no sé si quiere comentar algo al respecto también, José María.
Sí, a ver si es de bueno o de malo. Venga, a ver.
Pasa palabra. No me mojo.
Forma parte de un intento que está haciendo, aunque no quiero que José María opine, pero de la Federación Española, tanto a nivel, o bueno, o las dos partes en las que está dividida ahora la Federación Española, por reglamentación internacional, vamos a decirlo así, se quiere poner en marcha y va en buenas una liga profesional. Uh-huh. Y ahora también esta Liga Nacional de Boxeo Olímpico por autonomías, con el objeto aparente de que los chavales españoles hagan la mayor cantidad de peleas posibles. Vale. Es algo que en otros países sí se desarrolla. Luego ves, por ejemplo, Lomachenko, cuando pasa a 25 años a profesionales, tiene 400 peleas. Uh-huh. Y aquí sí, muchas veces luchamos para hacer 7-8 al año en amateur, y ya es mucho. Entonces se quiere poner en marcha esta primera Liga Nacional de Boxeo Olímpico por autonomías, en las cuales rápidamente está el plazo de inscripciones hasta el 20 de diciembre, vamos a ver si se inscriben o no. Estarían divididas por proximidad geográfica en 4 zonas y pelearían las de esa zona 2 veces, unida, uh-huh, una especie de ida y vuelta, ¿no? Entonces, son las 10 categorías olímpicas, hay 7 que son obligatorias, hay que inscribir los equipos, 2 hombres por cada una, y luego hay otras 3, las 2 más livianas y la más pesada, que según la jornada y la disposición que tuvieran los equipos, es decir, si tienen realmente los 2 boxeadores de estos pesos, uh-huh, se podría también, uh-huh, desarrollar. Luego habría una fase final, donde pasarían los 4 mejores equipos, llevarían sus representantes y esa se organizaría en una sede fija.
Muy bien. O sea, que parece... José María, a ti no te gusta, ¿no? ¿No te gusta?
No, claro que me gusta, me encanta la idea. ¿Sí? Eso es buenísimo. Ojalá, Dios quiera, se llegue a hacer, ¿sabes? Algún día eso sería lo suyo. Uh-huh. Lo que pasa que... Es lo que pasa, ¿no, Carlos?
Sí, yo te voy a decir, José María, que está previsto y en reglamentación se pone que los gastos de la fase regular y de cuartos de final fuera cada una su autonomía, y luego la fase final, esto es importante, la fase final serían gastos correspondientes a la Federación Nacional.
Bueno, mira, es lo que tiene. Bueno, participan un poquito todos, ¿no? Supongo la Federación.
Ya se verá.
Bueno. Veo demasiado escéptico a José,
sí,
María.
No está del todo convencido. Pero bueno, hay que apoyar.
Yo como os he dicho, la idea... Todo. No, principalmente la idea es que con esto, con esta liga, con las competiciones autonómicas propias, como ahora han sido los campeonatos de Cataluña... más una serie de veladas o demás, los chicos pues pudieran hacer una cantidad de combates como hacen en otros países,
claro,
que puedas tener en 4 años, pues imagínate que 4 años en categoría élite, pues te metes en 100 peleas, tú ya tienes eso ya haría que si te quieres hacer una carrera profesional ya tienes una base buena.
Uh-huh. Claro, a ver si esa sería la intención, ¿no? De conseguir esto también en nuestro país, a ver si nuestros boxeadores pues adquieren más experiencia. Bueno, Carlos, pues queda todo repasado. Tenemos aquí a Xavi Moya, no sé si quieres también saludarlo por un casual, no sé, si te apetece preguntarle algo, decirle algo, no sé.
No, simplemente saludarlo, no nos conocemos en persona, yo, uh-huh, sí seguí su carrera. Y hoy me parece que va a ir de reencuentro, ¿no?
Sí. Hay un reencuentro. Parece ser que sí.
Sí, no, cuando me lo...
No me desveles, Carlos, no me desveles aún.
Ya iba a contar la historia, ya iba.
No me desveles aún. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos el mes que viene, ¿no?
Nos vemos
el mes que viene. Que sepas que a partir de ahora ya tenemos redes sociales, así que estate atento al programa porque nos lo explicará luego Cristian y ya verás que esto lo vamos a hacer cada vez más grandes. Muchas gracias, Carlos.
De acuerdo,
bien.
Un saludo a todos.
Un saludo.
Adiós.
A todos. Chao.
Watch me. I got it. I got it, hey! I got something that makes me wanna shout. I got something that tells me what it's all about.
Y bueno, ahora vamos con la entrevista de José María Guerrero a Xavi Moya. And I'm super.
Pues bueno, hoy la entrevista de hoy va a servir para empezar a quitar un poquito la etiqueta que nos asocian a los boxeadores, ¿no? De pues chicos sin recursos, ¿no? De gente de la clase baja, ¿no? Estamos de acuerdo que el boxeo ha servido para sacar de las calles y de la mala vida a muchísima gente, pero no precisamente por eso solo sea el deporte del boxeo para este tipo, este perfil de chicos, de personas. Hoy vamos a tratar con un perfil totalmente opuesto, un chico, pues una familia de bien, sin problemas, sí, con sus recursos económicos, que le dio por practicar los deportes de contacto y encima es uno de los mejores deportistas, me refiero aquí en Cataluña, de los mejores deportistas y más conocidos. Hay gimnasio aquí, no hay ningún gimnasio en Cataluña que no conozca a Xavi Moya. Por una cosa o por otra, quien no lo conoce ha oído hablar de él y si no, pues también ha entrenado con él. Buenas noches, Xavi.
Hola, buenas noches, José María.
Pues nada, no, quisiéramos saber un poquito, que la gente te conoce, ¿no? Xavi Moya, sabe que tienes un gimnasio en la calle Rullé, en Barcelona, ¿no? Que eres uno de los gimnasios más grandes de Cataluña, pero no sabe de dónde viene Xavi. ¿Cuándo empieza?
Precisamente esta semana hace 25 años que tengo el gimnasio, o sea, en noviembre de 89, o sea, que imagínate si llevamos años, ¿no? Pues lo que tú me decías, yo empecé, pues me parece que tenía 15 años, y me empecé, pues, lo he contado muchas veces la historia, ¿no? Me atracaron, me robaron en la chaqueta, yo salía del colegio, estudiaba por la noche, hacía bachillerato, lo que ahora es la ESO y demás, ¿no? Y era un chavalillo enclenque de 15 años, pues nada, flojite y tal, y me vieron dos tipos, oye, la chaqueta, una navaja, y yo, pues la chaqueta, hasta los pantalones me hubiera dado, porque estaba yo que no sabía qué hacer allí, ¿no? Total, el de chaqueta, y yo pensé, cuando llegué a casa, pensé, le dije a mi madre, mamá, esto no me va a pasar nunca más. Y no pasa nada, que no, total. Y oye, al día siguiente me apunté a un gimnasio, que precisamente había un gimnasio que hacían, que el único horario que yo tenía, porque yo empecé, ya he dicho yo que estudiaba por la noche, había una clase de 5 a 6, porque yo empezaba el colegio a las 6, y había una clase de Kung Fu. Y me apunté a Kung Fu, y digo yo, bueno, como las películas de los chinos, digo, esto debe ser efectivo, pero claro, yo, me gustaban estos deportes, ¿no? Pero nunca había visto las películas del Rocky y demás, ¿no? Y rápidamente empecé con el Kung Fu, empecé pues a entrenar, rápidamente pues ya empecé con el full contact, kickboxing, el boxeo, porque me di cuenta cuando empecé, cuando ya lleva poco tiempo, ¿no? Lo que pasa es que me cogió como muy, muy fuerte, ¿no? Y yo enseguida me di cuenta que la madre de los deportes de contacto era el boxeo. Yo me di cuenta que cuando hacía full contact, cuando hacía tal, el que tenía buenos puños, el que se movía bien, el que tenía una buena guardia, era el que dominaba el cotarro. Dijo, aquí tengo que yo que empezar a hacer boxeo, porque es lo que me... Y entonces iba a un par de gimnasios, combinaba cada vez más. Y yo recuerdo que me lo decía mi madre, ¿no? Como he vuelto a decir antes, ¿no? Que me entraba el fin de semana en mi casa, me cogió como una obsesión, era como obsesivo. Yo llegaba el domingo, el sábado, me ponía ante el espejo a sudar, mi madre ahí metiéndome la bronca porque todo quedaba sudado, flexiones, golpes, no tenía mucha idea, lo que durante la semana practicaba en la clase, ¿no? Y poco a poco pues me empezó a enganchar hasta hoy.
Porque Xavi Moya, bueno, la gente que está ahora reciente, ¿no? Que acaba de llegar al mundo del boxeo, Xavi Moya viene de un entrenador, uno de los mejores entrenadores y managers también de aquí de Cataluña. Su entrenador había sido Alfonso Goya,
sí.
Hijo de José María Goya, ¿no?
Sí, sí, su padre también era manager.
Estamos hablando de Alfonso Goya, que tuvo muy buenos boxeadores, la saga de los hermanos Solé.
Sí.
¿Quién más ha tenido así?
Bueno, tenía yo en la época, a los que conocí más fueron a los hermanos Solé, ¿no? Y fueron los que yo coincidí con ellos, ¿no? Pero había tenido, pues en la época había tenido desde Masó, Guinaldo, o sea, boxeadores que habían sido campeones de Europa, habían hecho gente que vivió pues la época dorada del boxeo, ¿no? De los años 50, 60 y demás, ¿no?
¿Llegaste tú a coincidir con la época del Price?
No, yo justo cuando debuté ya en La Paloma. Y al principio, pues yo pienso que quizás ya un par de años, por las fechas que dice la gente, ¿no? Yo ya no, la verdad que no lo conocí. La gente me ha hablado muchísimo, ¿no? Porque cuando empecé, la gente, pues, oh, el Price, ¿no? Y el Palacio de Deportes se llenaba y tal, ¿no? Y sabe mal, ¿no? Cuando te lo dice la gente con esa pena, ¿no? Porque a mí muchísima gente se me acercaba cuando peleaba, ¿no? Ostras, Xavi, ¿qué pasa? Que ahora no hay boxeo, ¿qué pasa? Que no hay promoción, ¿qué pasa con la tele? Pues si yo, todos íbamos al Palacio de Deportes, lo llenábamos, la Plaza de Toros de la Monumental, todo se llenaba, había el boxeo. Uno de los deportes, pues después del fútbol el más seguido, ¿no? Donde había más ídolos como Pedro Carrasco, Legra, etcétera, ¿no? Y piensas, pues te quedas muchas veces sin respuesta y dices, pues no sé por qué habrá sido, pues si hace unos años había tanto movimiento ya no hay, pues no sé. Y entonces pues intentamos, pues entre unos cuantos, tú mismo también, ¿no? Pues intentamos tirar del carro, ¿no? A ver si podíamos como mismo mantener la llama encendida y poco a poco pues esperar mejores tiempos.
Sí, sí. Porque tú empezaste, como bien has dicho, con el Kung Fu, con los deportes. ¿Cómo vas a parar a Alfonso Goya?
Bueno, pues yo empecé, ya te iba a entrenar en entrenar con el equipo Sintai Chui y con el Kung Fu. Entonces me enteré que había un gimnasio y empecé primero con otro de los grandes de la época anterior, que era el señor Caballero. Ostras. Caballero. Yo empecé en el siglo XX ahí en el barrio de Chino, en Barcelona. Había un gimnasio muy pequeño. Me dijeron, oye, hay un gimnasio, típico gimnasio de boxeo, como el de las películas de Rocky, pero peor, ¿no? Con todo pintado, el gimnasio, pintado con fotos de, o sea, con dibujos de boxeadores, ¿no? Un gimnasio era genuino. Y yo empecé allí, y lo que pasa es que ahí había poca gente, y rápidamente pues me fui informando, ¿no? Y yo sabía que, no como ahora, ¿no? Que era con internet, pues te enterarías al minuto dónde está el mejor gimnasio, dónde hay buena gente. En esa época era el boca a boca, el boca a oreja, ¿no? Uno no podía decir al otro. Y me enteré que en el Palacio de Deportes, en la calle Lerida, en Barcelona, había un gimnasio que había, pues ya cuando estaban los Solé y demás, que eran bastante conocidos, y me fui para allá para con mi ansia de aprender más, ¿no? Y pensaba, pues me voy a intentar donde yo pienso que están los mejores, luego pueden ser mejores o peores, pero tú vas con la intención y con la ilusión, y con esa fui hasta que pues debuté con él, ¿no? Con el señor Goya.
El señor Goya. Llegas y te quedas campeón de España en el año 1992 en Oviedo. ¿No?
Sí, campeón de España amateur, sí.
Amateur del peso medio.
Sí.
Del peso medio. Y decides pasarte a profesional.
Sí, ya en esa época había un promotor importante en Barcelona, que era Martín Ferré, ¿no? Que era el dueño, era del mundo de la noche, ¿no? De discoteca Atlántida, tenía la discoteca Versalles, ¿no? Fibra óptica, había diferentes, te hablo hace 20 y pico años. Y entonces era una persona entusiasta del boxeo y que pues apostó por el boxeo, y es el primer promotor importante que yo he conocido, ¿no? Y hay que darle las gracias porque nos ayudó a muchos que en esa época debutábamos o que queríamos dedicarnos al boxeo, pues nos echó un cable, nos echó la mano, las dos y las dos piernas.
¿Qué recuerdas tú de aquella época, a diferencia de la que vivimos ahora?
Bueno, pues era muy bonito, ¿no? Porque se llamaba en catalán los Dios a un gancho, ¿no? Y era los jueves, el segundo jueves de cada mes, hacían boxeo. Y bueno, lo hemos comentado muchísimas veces, ¿no? Pues el Martín Ferré, pues o sea, él lograba, como el que dice, en el mismo día, pues recoger ahí todo un elenco de personalidades del mundo del deporte. Pues había gente, jugadores del Barça, del Español, había peluqueros famosos como el señor Jongueras. Entonces había ahí se veía ahí un glamour, ¿no? Era como mucho más glamuroso, había chicas guapas, ¿no? Veías, era como, no sé, yo recuerdo esa época como muy bonita, ¿no? Mucha gente que, gente de bien, o sea, lo mismo que lo que dices tú, que el boxeo parece que sean locas las bajas, no, ahí había, era una zona, unos eventos muy glamurosos y había un apoyo de televisión y demás, y televisión, me refiero que daba la noticia, ¿no? Que te hacía el evento en directo, ¿no? Y muy bonito.
Se hacía la velada los jueves y, si no recuerdo mal, la entrada más barata costaba 8.000 pesetas.
Sí, con 50 euros de los de hoy en día.
50 euros, y estaba aquello, pero a tope.
Estaba ahí, y llegó a hacer ahí al menos más de 20 y pico veladas, ¿no? Estuvo pues al menos 3 años haciendo eventos importantes.
Estamos hablando de un jueves por la noche, que normalmente la gente trabaja y tampoco tiene tanta disposición. De repente llega la noticia, una de las noticias bombas aquí, sobre todo en el boxeo catalán. Nos enteramos que Xavi Moya firma por Don King. ¿Cómo es esto? Cuenta, Xavi.
Bueno, pues yo en la época, como tú has dicho, yo empecé con el full contact y con el kickboxing. Entonces yo había sido campeón del mundo de full contact, ¿no? Estaba imbatido, había hecho 30 y pico combates, no había perdido ninguno. Entonces yo hablé con un promotor que era francés, bastante importante, y yo le dije, oye, yo quiero pelear en Estados Unidos, ahí con los mejores más, ¿no? Porque yo había peleado con alguno, pero me quiero ir allí y cruzar el charco y a ver, ¿no? Y entonces este promotor, que es Estefan Cabrera, él tenía mucho contacto tenía contactos en Estados Unidos, ¿no? Y entonces él, cuando me ofreció pelear en Estados Unidos, me dijo, Xavi, tú en este momento, yo llevaba, me parece que llevaba 23, 4 o 24 de boxeo, estaba imbatido, ¿no? De boxeo profesional, ¿no? Y me dijo, déjate del kickboxing, de las pataditas, de tal y cual, que lo que da dinero es el boxeo. Dice, tengo un contacto allí que le he presentado pues tu ficha y demás, y al mismísimo Don King, y me ha dicho que puede estar interesado en contar con tus, bueno, en ficharte, ¿no? Como manager y demás. Y bueno, dicho y hecho, ¿verdad? En 2 o 3 meses me enviaron contratos y rápidamente pues firmé con él, ¿no? Un contrato que tengo que decir, ¿no? Que era leonino, ¿no? Yo firmé y lo ponía en inglés, y ahora entiendo un poco más de inglés, ¿no? Pero casi no entendía. Y ya te digo, unas condiciones que si hacías películas le tenía que dar el 50% a Don King. Bueno, unas cosas que porque no llegué a nada, ¿no? O porque no llegué como Tyson y demás a ganar millones de euros, porque si no estaba, o de dólares, porque hubiera estado hipotecado, ¿no? Porque después, mirándome el contrato después cuando lo rescindí, había cada cláusula, pero repito, leonina, pero en plan de decir, oye, como llegues a algo, te voy a sangrar hasta todo. Pero bueno, Hice dos combates en Estados Unidos. Estamos pendientes de yo. Tenía que hacer un campeonato del mundo con el campeón. En ese momento era Byron Mitchell, era el campeón del perso supermedio hace 20 años. Entonces, Byron Mitchell tenía firmado contrato con Don King también. Entonces, ya teníamos contrato para hacer el combate ese en España con Vía Digital, que era la televisión que había hace 20 años. Pero resulta que Byron Mitchell le obligó a hacer una defensa. No, conmigo era una defensa voluntaria, ¿no? O sea, que tenía que hacer el campeonato del mundo. Tuvo que hacer una defensa, la obligatoria. Estaban por el medio los hermanos Akaris, que son unos promotores franceses muy poderosos en Europa. Total, que perdió el título Byron Mitchell, entonces se vino todo un poquitín al traste, ¿no? Entonces me dijeron que tranquilo, que me esperara, que en cuestión de 6 meses volvería a hacer el Mundial. Entonces en esa época pues coincidió con este otro promotor que apareció pues el año 1990 y pico, ¿no? Largo, Paco García, ¿no? Y que fue Paco García el que me dijo, pues oye, esto rescinde el contrato, que yo aquí que hace mucho boxeo, te voy a dar boxeo, te voy a apoyar a ti, tanto a ti como a los demás boxeadores catalanes y nacionales y demás. Y así fue la cosa, ¿no? Parece que sea increíble decir, oye, firmar un contrato con Don King, que era en esa época el todopoderoso del boxeo mundial, el máximo magnate, y tener la desfachatez, ¿no? Porque no hay otra palabra, ¿no? Decir, no, yo rescindo contrato, pero bueno, rescindo contrato porque no me salió, no como yo quería, sino me querían tener un tiempo en la nevera esperándome a tal, a que pudiera salir otra oportunidad de hacer el Mundial, pero digo, yo lo que no voy a hacer es esperarme, porque a mí lo que me gusta es pelear y demostrar que lo hago bien y demás, ¿no? Y por eso pues se acabó. Pero bueno, ya, repito que hice dos combates en Estados Unidos y tengo buenos recuerdos.
Sí, fueron dos buenos combates. Luego salió Paco García, que se quiso hacer montar aquí en Cataluña la escuadra catalana, que tú fueras el capitán.
Sí, bueno, sí, no había, no escribieron capitán, pero él contaba conmigo, por eso que de hecho al rescindir con Don King quería que yo fuera un poco pues la cabeza visible, ¿no? Pero bueno, que había otra serie de boxeadores pues muy muy válidos, ¿no? Como Sergio Selma, que en paz descanse, los hermanos Solé, había gente, la verdad.
Fue como un intento de resurgir del boxeo aquí en Cataluña. Yo creo que fue una época bastante buena y de repente llega y te ofrecen la oportunidad. Bueno, ¿cómo surge este para hacer el combate con Javier Castillejo?
Bueno, pues precisamente Paco García pues iba haciendo veladas importantes, ¿no? Y el Paco García, el que era el promotor, ¿no? Pues tenía mucho contacto también porque habían participado boxeadores de Ricardo Sánchez de Atocha, que era el manager en esa época y entrenador de Javier Castillejos, ¿no? Y me propuso en el combate, Paco García me dijo, oye, tenemos que hacer, hemos hecho ya unas 10 o 15 veladas, hemos hecho buenas veladas, pero tengo intención de hacer una velada mucho más grande y tal, y quiero poner un combate que la afición aquí en Cataluña se le guste, se entusiasme. Y bueno, y de repente pues me dicen que Javi Castillejos, claro, Javi Castillejos venía de, me acuerdo que ese combate, eso me lo pusieron en noviembre, diciembre, eso fue prácticamente para enero, y Javi Castillejos había peleado en julio, me parece que su último combate había sido con Oscar de la Hoya, que había perdido en Estados Unidos con Oscar de la Hoya por el Mundial, o sea, sí. Que venía, no había hecho ningún combate más, o sea, el siguiente combate después de pelear con Oscar de la Hoya era con Chavi Moya, claro, y solo eso pues ya tiene satisfacción. Yo sabía pues que técnicamente o que de experiencia era inferior, pero eso era la oportunidad, no la oportunidad de mi vida tampoco, pero era la ilusión, y poder pelear con el mejor boxeador que había habido en España hasta ese momento, y pienso que ahora también, libra por libra, el mejor boxeador que ha tenido España, pues para mí era un orgullo, solo por decir, me enfrento a él, ojalá gane, pero solo la experiencia que voy a coger con eso, enfrentarme al mejor, pues oye, eso es lo que yo imagino que cualquier deportista quiere, ¿no? Si no, uno se engañaría a uno mismo, yo con este no, pues yo nunca he dicho que no a nadie, y muchísimo menos a Javier Castillejos, que era, pues como hay que decir, el máximo representante, porque después de haber peleado en Estados Unidos, era la época que sí que había Telecinco y había Pressing Boxeo, o sea que lo vio en media España ese combate, y la oportunidad del siguiente combate conmigo, pues estupendo, ¿no? Y ya te digo, lo hicimos en el Palau Blaugrana, ¿no? En el Palau Blaugrana Grande se quedó gente fuera, más de 10.000 personas, fue como un resurgir del boxeo, parecía que ahí el boxeo otra vez iba a subir para arriba, ¿no? Se quedó gente, bueno, por lo que me han dicho, ¿no? Gente en la calle, la prensa, pues tanto el mundo deportivo como por la prensa catalana, dos o tres páginas dobles, fue como de repente como si se hubiera inventado el boxeo. museo, ¿no? Dices, oye, ¿qué pasa? Que no había gente antes. O fue, pues mira, por suerte, ¿no? Pues coincidieron a lo mejor varios factores, ¿no? Y bueno, fue un evento muy importante, ¿no? Ese fin de semana fue pues el evento más importante, pienso yo, que a nivel de noticia deportiva, pues más que el fútbol, ¿no? Que eso es casi impensable, ¿no? Aunque solo fuera por unas horas, ¿no? Pero bueno, lo que te digo, un grato recuerdo, ¿no? De poderme enfrentar al mejor, perdí, pues bueno, pues ojalá hubiera ganado, pero bueno, yo lo hice con toda mi ilusión, ¿no?
Hombre, es que eso es un orgullo que en tu historial este figure un nombre como el de Javier Castillejo, eso lo pueden decir muy poquitas personas.
Sí, no, porque a lo mejor lo fácil hubiera sido, no, pero bueno, oye, es lo que te acabo de decir. Yo pienso que cualquier deportista que se quiera uno mismo y que se quiera superar y que quiera ser, no el mejor, sino que quiera, como dice, superarse, se ha de enfrentar a los que él considere mejores, o él o que la, pues que la prensa o que la crítica diga que son los mejores, ¿no? Entonces pues ahí no, es donde, pues bueno, pues si después lo que me había hablado de mucha gente ahí en el ring, nadie va a pistola, nadie va a cuchillo, nada, son dos personas, es uno contra uno.
Nadie se come a nadie.
Exactamente.
Dos piernas, igual
exactamente. Que a lo mejor uno más rápido o menos rápido, pero no hay gente superior, como mínimo morfológicamente hablando, ¿no? Claro. Es igual que tú, puede ser más alto, más bajo, pesar un poco más, un poco menos. Pero bueno, fue pues una experiencia pues muy, muy buena, la verdad, ¿no? Y que lo volvería a hacer, ¿no? En el sentido de, oye, pues si quieres ser bueno, pégate con los buenos.
No, está claro. Pues luego pasa la pelea de Javier Castillejo y de repente te ofrecen pelear con un tal José María Guerrero.
José María Guerrero Torbiscos, ¿eh?
¿Cómo surge ese combate?
Bueno, pues en esa época pues me ofrecen ese combate era por el título del supermedio, que me parece que estaba vacante, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí, que había tenido Barruta Beña.
El anterior campeón lo había dejado.
Le mandamos un saludo desde aquí al amigo Barru.
Sí, no hay tanto. Un fuerte abrazo. Sí. Y bueno, resultó así, ¿no? Porque en esa época estaba Canal Plus, había un promotor que era el señor Souza, ¿no? Que estaba organizando con Canal Plus, también hacía una vez al mes o una cosa así, y me ofrecieron el combate. Y claro, yo incluso con José María, que lo tengo aquí a mi derecha, habíamos entrenado cuando éramos amateurs, porque él desde aquí de Ripollet bajaba a Barcelona cuando en la época del señor Goya y demás, y con su padre, que paz descanse, pues que lo acompañaba, ¿no? Y era, sí. Y tenía muchísimo grato recuerdo, ¿no? Pero claro, era lo que te he dicho, digo, en ese momento pues José María estaba considerado el mejor medio, supermedio que había en España. Pues lo mismo que dije sí a Castillejo, dije sí a José María Guerrero, digo, pues si es el mejor en este momento, pues vamos a intentar a ver cómo estamos, ¿no? A ver si pasamos la ITV o no pasamos la ITV.
Joder, si la pasaste. Porque claro, hay cosas que aún yo no me la acabo de entender. Teóricamente íbamos a hacer el campeonato de España. Sí. Y luego resulta que hicimos un combate a 10 asaltos sin título. ¿Qué pasó ahí?
Pues bueno, ahí, como tú antes has hecho así, que te has puesto esa cara cuando has oído algo de la federación, de las federaciones, ¿no? Yo pienso que a veces hay intereses que se ponen encima de la mesa, se anteponen intereses políticos a intereses deportivos, ¿no? Y entonces, pues allí fue pues alguna maniobra política de que, pues o con el promotor o con la federación catalana que estábamos nosotros, algún problema que tampoco, aunque lo supiéramos y lo dijéramos, ¿qué íbamos a ganar? Pues nada, había el problema, estaba allí, y al final 10 asaltos igual, el peso igual, la bolsa la misma, o sea, nos salió, oye, y te avisan, me parece que fue después del pesaje, oye, que no, que la Federación Española dice que no se puede hacer campeonato de España. ¿Ah? ¿Y qué vas a hacer? Pues ya estás allí, ¿qué vas a decir? Me voy para casa, ¿no? Pues vamos a enfrentarnos, si el título era, y no se pudo hacer.
Al final no se pudo hacer. Chay Moya, que ha compartido la mayoría de su carrera deportiva pues también siendo entrenador,
sí,
¿no? Dando clases y compartiendo sus enseñanzas con sus alumnos. Una vez que dejas de boxear, te dedicas, te metes más de pleno, pues igual que me ha pasado a mí, a ser entrenador, pero también aparte eres promotor. ¿Cómo vives ahora ese momento de promotor fuera de los rings y demás?
Bueno, es difícil. Yo ya te digo que yo tuve la... también la suerte. Yo pienso que es una suerte, ¿no? Porque yo lo viví muy de dentro, ¿no? Yo hubo una época cuando no estaba Paco García y cuando no estaba Martín Ferré, que me tocó hacer de promotor y boxeador. O sea, yo muchas veces me montaba yo mismo la velada. Cuando digo me montaba yo mismo las veladas, o sea, como no había ningún promotor, pues yo me ponía de acuerdo con sponsors, me ponía de acuerdo con el pabellón, me ponía de acuerdo con la federación, me ponía de acuerdo tal, y llego a hacer combates incluso combates importantes teniéndolos que montar yo, ¿no? Entonces, que yo decía, lo único que me falta en este combate, en esta velada, es poner yo las sillas, porque hago los carteles, caso los combates, hago de matchmaking, hago el combate de fondo, pongo el dinero, me lo juego, a veces lo pierdo, a veces se gana, pero esto no a nadie, no es ninguna, no tiene ninguna en la manga, y bueno, y después, lo que como bien tú dices, ¿no? Pues cuando lo he dejado, pues me he dedicado a montarlo, entonces ya desde atrás de la barrera, que es un poco más cómodo, como mínimo, claro, ya te digo, era estresante, lo que pasa que digo que a lo mejor eso pues me ha hecho mucho más fuerte, ¿no? Yo me acuerdo que llegabas, tenías que hacer el combate de fondo cuando yo todavía peleaba y miraba a ver si viene gente o no viene gente, a ver, iba preguntando qué, cómo va la caja, cómo va el tal, cómo van los combates, hay algún problema, y claro, ahora de repente hago lo mismo, entreno y tal y cual, a los chavales, hago de promotor, pero ya no tengo que subir, o sea que voy mucho más relajado, okay. Pues ya te digo que al menos algo hemos ganado.
Sí, sí, te quitas, es como una tensión ahí que llevas, pues claro, es a ver si vas a pelear, no vas a pelear, es un sin vivir, ¿sabes?
Sí, no, pero bueno, en esta vida hay que coger experiencia de todo, ¿no? Positivas y negativas. Yo pienso que en ese momento pues las cogí bastante positivas, y bueno, y lo como decías tú ahora, ¿no? Pues ahora hay muchos chavales, hay el boxeo, quizá yo lo que más he hecho en falta ahora es que quizá los chavales no tienen quizá la garra aquella o las ganas que yo veía, pues no en mi propia, ¿no? Sino que yo las veía en general en los demás chavales, ¿no? Ahora hoy los chavales, pues a la que le exiges un poco al tercer día, como le hayas hecho, le hayas metido mucha caña, ya empiezan a flojear.
Pues ahora vamos a hacer algo inédito aquí en la radio, ¿sabes? Normalmente siempre se están haciendo los cara a cara, ¿no? Uh-huh. De la gente cuando va a boxear y demás. Pues hoy vamos a hacer un poscara, ¿no? Se diría.
Un poscara.
¿Cuántos años han pasado? ¿Pueden haber pasado después de ese combate? No,
pues unos 14 o 15 como mínimo.
14 o 15, ¿no? Porque tenemos al otro lado del teléfono al grandísimo Javier Castillejo. Buenas noches, Javi.
Hola, buenas noches.
Tengo aquí a mi lado un antiguo rival tuyo, al señor Xavier Moya.
Hombre, Moya, buen deportista, buena persona, hombre.
Buenas noches, Javi, desde Barcelona.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Estamos aquí conservando. Ya te voy viendo en alguna foto que tú también te conservas, ¿eh? Aquí nos cuesta coger barriga.
No,
yo siempre lo he dicho, cuando la gente me pregunta y me habla pues de ti mismo y de otra gente, ¿no? Y digo, si esto nos gusta y encima tienes un gimnasio, estás llevando gente, pues qué menos que seguir practicando y seguir manteniéndote en la medida de lo que puedes, ¿no? Yo pienso que es una cosa, un deporte tan que lo has llevado haciendo tantos años, dejarlo de repente es como, no sé, yo es que no podría.
El deporte es vida y el boxeo en mi caso es mi vida y no puedo dejarlo.
No. ¿Cómo viviste tú el combate aquel, Javi, con Xavi Moya?
Ah, pues fue muy emocionante, muy nervioso, porque fue un combate allí en Barcelona, en su casa. Yo sabía que era un gran deportista, había practicado algunas artes marciales, la visión del campeón. Y bueno, la verdad está bien, mucha ilusión de pelear allí en Barcelona.
Es que porque fue aquí, la verdad, el combate fue aquí en el Palacio de los Deportes de...
No, el Palograna.
¿El Palograna o fue en el Epidos?
No, el Palograna. 10.000 personas.
Y siendo... Yo estuve allí viendo el combate en directo y pues os puedo decir que los ánimos iban 50-50, que Javi también, aun siendo de Madrid y Xavi de aquí, Javi también tenía aquí sus seguidores.
Sí, porque vino mucha gente del resto de España, vino mucha gente, sí, ¿no? Eso fue una, lo que te he dicho, fue un buen acontecimiento en Barcelona histórico para lo que se había visto en los últimos años, ¿no? Y lo que he dicho yo, claro, eran cruzar al ídolo catalán con el mejor boxeador español de todos los tiempos. Entonces, pues claro, por suerte la gente respondió. Y bueno, hemos de estar contentos de que lo pudiéramos hacer, ¿no?
Aprovechando que estáis los dos aquí, vamos a exponer uno de los temas que nos dejan en el grupo de boxea, ¿sabes? A ver qué opinión tenéis vosotros al respecto. Muchas personas nos preguntan sobre el tema de las pesas para boxear. ¿Qué opináis sobre este tema, sobre vosotros dos? Por ejemplo, Javi Castillejo. Sí, que la gente pregunta que las pesas, si van bien las pesas para el boxeo. ¿Qué dirías tú a esto?
Las pesas son buenas para el deporte, para el boxeo, para tratar de saber trabajarlas.
¿Sí, no?
Sí, para saber trabajarlas. Se puede trabajar con carga, pero no hay mucha carga, pero creo que no conviene.
Hombre, las pesas, hoy en día no hay prácticamente deporte profesional que no las practiquen, que lo mismo que se practican en cualquier otro deporte, se practican en el boxeo, y lo que ha dicho Javi, sin pasarse con el peso, haciendo ejercicios de fuerza de resistencia, haciendo circuitos y demás, yo pienso que eso es un complemento casi ideal, ¿no? Para el deporte en general, y para el boxeo más, sobre todo para la parte de los hombros, los brazos y demás. Bueno, yo pienso que las pesas es el complemento ideal. Las pesas y correr son parientes muy próximos del boxeo.
Pues bueno, se nos agota el tiempo.
Sí, la verdad es que sí.
Javi, ¿cómo lo llevas por ahí? Como no hemos tenido tiempo de hablar, ¿todo bien?
Pues mira, aquí trabajando con los chicos en el gimnasio, ya sabes, como siempre, aquí intentando enseñarles pues lo que uno ha estado practicando durante tanto tiempo.
Suerte tienen ahí de tener al mejor para enseñarles. Pues nada, Javi, hablamos el mes que viene.
Vale, venga, un abrazo.
Un abrazo, Javi.
Venga. Xavi, un abrazo.
Igualmente.
Venga. Pues nada, con esto finalizamos la entrevista aquí. Javi y Xavi, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Encantado.
El placer es mío, y ojalá muchas más iniciativas como esta pues fueran creciendo en todas las emisoras y demás de Cataluña, porque esto no lo hemos dicho, pero somos un deporte como otro más. No somos de segunda división, somos de primera división y apuntamos hacia arriba.
Bueno, ahí estamos, pasito a pasito, es nuestro lema.
Bueno, sí, ponemos esta música, ¿no? Que queda un poco como romanticona, porque tenemos una nueva sección en el programa de Boxea, recuerda, Boxea con Inteligencia. Como hemos dicho anteriormente, tenemos un nuevo colaborador en el programa que se llama Cristian Romera. Otro saludo de nuevo, Cristian.
¿Qué tal? Buenas.
Buenas. Bueno, háblanos un poco de redes sociales. ¿Qué vamos a tener ahora? ¿Vamos a tener canal de Twitter, Facebook, todo?
Vamos a tener todo un pack completo. Vamos a hacer que el programa y un poco la filosofía de lo que viene siendo Boxea, que es, aparte de hacer llegar el boxeo al mayor número de gente posible, es transmitir la imagen, bueno, no imagen, la realidad de que es un deporte olímpico, un deporte igual de sacrificado y que precisa el mismo esfuerzo que cualquier otro deporte, y por tanto vamos a querer transmitir esto a la gente que ya lo conoce y a la gente que no lo conoce. ¿Cómo hacerlo hoy en día de la mejor manera? Con las redes sociales.
Redes sociales, está claro que...
Entonces, ya hemos creado un perfil en Twitter, es @boxea.boxeointe, que viene de Boxeo Inteligente. Luego tenemos una página en Facebook que es Boxea, recuerda, Boxea con Inteligencia.
Ajá, esa es la que teníamos antes, pero bueno,
hemos hecho una página, es más fácil de gestionar y de compartir y tal.
Muy bien.
Para el día de hoy teníamos un hashtag que hemos intentado ir promoviendo, que era Boxea Moya Castillejo y Boxea Moya. Ahí un amigo nos ha hecho una pregunta, que ahora la intentaremos a ver si nos puede contestar.
Ah, sí, sí, muy tanto. Sí. Ya tenemos nuestra...
Nuestra primera pregunta.
Qué
ya,
ilusión,
¿no? Que
ilusión,
estaba
pues,
bien.
Pues sí, sí.
Pues Víctor Rodrigo nos preguntaba para Xavi Moya, aprovechando, aunque hablábamos del pasado, justamente hoy teníamos una noticia importante, y él nos preguntaba cuál sería tu pronóstico para la pelea entre Pacquiao y Mayweather, en el caso de que se llevase a cabo, si esperas un KO o una victoria por puntos.
Hombre, mi corazón iría con Mayweather, con Pacquiao, pero la realidad me diría, si me dejara guiar por lo que yo pienso, no por lo que quiero, sino por lo que en realidad puede pasar. Yo pienso que ganará Mayweather por puntos. Si lo llegamos a ver, porque no sé si lo veremos, ¿eh?
Bueno, ya veremos.
Bueno, pues desde aquí contestado al momento. Qué ilusión, qué directo todo, qué grande.
Pues sí, bueno, igual que Víctor Rodrigo, esperamos que pues mucha más gente pueda interactuar con nosotros a través de las redes sociales. También tendremos en YouTube un canal para poder subir tutoriales y consejos y entrevistas a boxeadores conocidos, relevantes, un poco más más personales, no solo del boxeo, pero también hablando de boxeo, evidentemente. Que eso pues nos lo hacen unos amigos de SBS Fights.
Muy bien. Pues, qué bien, ¿no, José? ¿Cómo hemos llegado a esto, no? En tan poco tiempo, en nuestro segundo programa, ya tenemos community manager, tenemos a un... ¡buah! Lo tenemos todo ya.
Y hay una sorpresa que a lo mejor el próximo mes lo podemos decir o a lo mejor tarda un poco más.
Bueno, vamos a tardar un poco, pero puede que esto...
Una notición para el mundo del boxeo.
Vamos a guardarla
y así la gente, el siguiente programa lo escuchará, a ver si la decimos.
No tenemos la primicia.
No podemos decir nada.
Porque en diciembre no tenemos programa, ¿eh? En diciembre no tenemos programa y...
Bueno, pues a lo mejor el año que viene ya podemos adelantar.
Vale, perfecto, pues no lo guardamos.
A lo mejor tenemos que traer aquí a Chaimo ya para que nos lo explique.
Ah, vale, pues eso encantadísimo. Ya sabe, ya ha venido hasta aquí, ya sabe el camino, o sea que lo podemos traer aquí. Bueno, perfectísimo. Vale, pues, Cristian, pues agradecerte mucho esta labor. Supongo que lo haces altruistamente, ¿no?
Altruistamente.
Porque aquí no cobra nadie, que yo sepa.
Altruistamente, o sea, y como todos, por el boxeo.
Pues muy bien, pues muchas gracias, Cristian, y esperamos tenerte aquí en el programa cada vez que quieras, ya sabes, y las redes sociales, pues, son tuyas, las gestionas tú.
Muy bien.
Muchísimas gracias.
A ti.
Teníamos una llamada programada para el programa, pero bueno, esto es un programa en directo, aunque luego podáis escuchar el podcast de aquí a 6 días. Y no tenemos esa llamada, no nos ha fallado un promotor, no vamos a decir el nombre para no de... Habíamos dicho al principio del programa, pero bueno, no volvemos a recordarlo, pero bueno, es igual, supongo que tendrá un problema de agenda o algo y no podemos tenerlo en el programa. Pero bueno, me comenta Cristian que esto de las redes sociales es así, que tenemos otra nueva pregunta para Xavi Moya también, ¿sí?
¿O? Sí, bueno, parece que es en general, pero...
Una pregunta en general.
Que mejor que preguntársela a Xavi.
Sí, hombre, tanto, ya que lo tenemos aquí, claro que sí, vamos allá.
Jordi Sotorra nos pregunta, ¿qué creieu que caldria fer perquè les arts marcials tinguessin més presència en mitjans de comunicació, tant a nivell informatiu com de retransmissió?
No.
Pregunta... Muy importante y que ha llenado muchos temas de conversación entre todos nosotros.
A traducirla en castellano porque esto lo va a escuchar toda la
gente. Sí, claro. ¿Puedes hacerlo?
Siempre,
sí,
claro, faltaría más.
Vamos para allá.
Pues Jordi Sotorra lo que pregunta es que qué es lo que haría falta para que las artes marciales, él habla en general de todas las artes marciales, tuviesen más presencia en los medios de comunicación, tanto a nivel de retransmisión como de información.
Vale, pues hay que avanzar, ¿no? A ver qué...
Esta es la pregunta del millón, porque si lo supiéramos, si tuviéramos una respuesta, estaríamos donde nos merecemos estar, ¿no?
Estaría hecho.
Yo pienso que no lo hemos dicho porque la persona hace referencia solo a las artes marciales. Yo el boxeo sí que sé que hace 20 y pico años Pilar Miró lo vetó en Televisión Española. Cuando entró de directora, pues me parece que hace unos 20 años lo vetó. Que de esto no hemos hablado nada, pero que hay que decirlo, ¿no? Que Pilar Miró relacionaba el boxeo de la época franquista, porque el médico de Franco había sido presidente de la Federación Española de Boxeo, pero que no tiene nada que ver. Entonces, cuando llegaron los socialistas, llegó pues después de la dictadura, que no está, tengo nada en contra, de los sociales muchísimo menos, ¿eh? Sino Pilar Miró específicamente vetó el boxeo en Televisión Española y sigue vetado. Entonces, ¿qué pasa? Los demás medios de comunicación, las demás cadenas privadas que han ido apareciendo ahora, como estaba vetado en Televisión Española, pues parecía que bueno, y claro, es lo que hablamos, en todas partes del mundo el boxeo está entre los tres deportes más vistos y que más gustan en cualquier país, pero país, Japón, Estados Unidos, ya no hablemos de China, todos los países del este, Canadá, en Australia, en todo el continente australiano, o sea, es uno de los deportes más vistos y el pay-per-view, ahora se habla que nos ha preguntado el compañero anterior del combate Pacquiao Mayweather, ¿sí? Se está hablando de bolsas de 200 millones de dólares. Ostras, que se repartan, que hoy me lo decía mi hijo, me decía, papá, dice, ¿dónde salen 200 millones? Digo, pues tú imagínate que si les ofrecen 200 millones es porque generan 300 o 400. O sea, tú imagínate, o sea, que es lo que mueve, porque el pay-per-view se podrá ver en 100 países, en, esto es lo que genera, o sea, es el deporte más grande. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en nuestro país, que somos puritanos, somos demasiado...
Sí, ¿qué pasa?
Claro, claro, es que es lo que no entiendo, ¿no? Porque sí, dices, el deporte que más, el deporte que más dinero mueve, de los que más dinero mueven, y parece que seamos aquí, que somos los... Es que en cualquier país europeo, ya no hablemos de Estados Unidos, de Asia, ¿no? Que es uno de los deportes, ahora mismo fue esta semana pasada, anterior, una velada en China, que el combate de Pacquiao Algeri, que fue en China... Hostia, pues en Macao, lleno de público, unas bolsas increíbles, dinero por todos lados, o sea, dinero porque lo genera este deporte. ¿Y aquí qué? Somos demasiado...
Parece que somos muy tranquilos.
Me voy enrollando.
Pero bueno, es lo que tenemos. Sí, se escuchaba igual, Chavis, pero no pasa nada, no. Nos encanta, no pasa nada. Bueno, nos queda un minutito, José, si tú quieres añadir algo a lo que ha dicho Chavis, pero yo creo que está suficientemente contestado porque, por desgracia, es
esto. De lo que estamos hablando es cuestión de tiempo. Se masca la tragedia.
Parecía que con Marca, ¿no? Parecía que con Marca volvía otra vez a resurgir.
Hoy en día sales a la calle y cualquiera que no practica boxeo tiene un amigo que lo practica o conoce a uno que lo practica.
Bueno, pues esto es un hablas del tema este, ¿no? Que lo hemos estado hablando con José María. El boxeo es el deporte que más ha crecido en los gimnasios en España en el último año. O sea, ¿qué significa? Que antes, ahora hay más de 500 gimnasios en toda España que se practican boxeo. Por algo será.
Por algo será. Bueno, pues hasta aquí el tiempo de Boxea Recuerda, Boxea con Inteligencia. Volvemos el mes que viene, no, porque tenemos vacaciones, pero volvemos al siguiente, en enero. José, ¿cuento contigo?
Por supuesto, aquí claro estaremos.
Que sí. Xavi, un placer, muchas gracias.
A vosotros, y repito que iniciativas como estas son las que faltan.
A ver si estamos ahí. Cristian, muchísimas gracias de nuevo.
A
y esperamos verte por aquí cuando tú quieras y cuando puedas.
Cuando me dejéis.
Bueno, pues muchas gracias, un saludo desde aquí, desde Mateo Palomero, y que vaya muy bien el mes. Adiós.
Están pensando que todo vuelve a su fin, que solo se muere una vez. Yo creo que eso no es así. Se muere uno muchas veces. Yo siempre muero por ti. Muero uno tantas veces. Yo siempre muero por ti. Dice la gente.